88.5 ya está abierta. Radio Concierto. La voz de los 80.
Son las 7 de la mañana con 33 minutos y por supuesto queremos aprovechar la presencia de un experto en nuestro estudio. Estamos con el abogado Hugo Llanos, ex jurista de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya, miembro asesor de la Cancillería, profesor además de Derecho Internacional durante muchos años. Abogado Llanos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, muchas gracias a usted por invitarme.
Comencemos con una primera mirada a usted. ¿Qué le pareció el fallo de La Haya? ¿Le parece ajustado a derecho, que es el concepto que tanto se utilizó?
No está en lo más mínimo ajustado en derecho, pero le voy a decir lo siguiente. Los chilenos debiéramos entrar todos a estudiar matemática, porque la suma que estoy oyendo del territorio perdido es absurda. Los 22.000 kilómetros efectivamente se pierden por la nueva delimitación, pero yo creo que no menos de 100 páginas en el Consejo Asesor se discutió y se plasmó en ese número de páginas la importancia que tenía para todos los países de la comunidad internacional la pesca en alta mar. Y resulta ahora que va a ser zona económica exclusiva, entre comillas, porque la Constitución peruana habla de soberanía y jurisdicción, habla de derechos soberanos. La Corte cometió una omisión increíble de no haber dicho que en ese espacio debería aplicarse la norma de la Convención del Mar. Perú no es parte de la Convención del Mar, claro. Así que por eso hace lo que quiere en esa parte. Pero el drama es que Chile ya quedó limitada en sus derechos de pesca. Aunque se diga que la pesca no es relevante más allá de los 80 millas. Mire, eso me recuerda una frase muy famosa: por unos metritos más, unos metritos más. Claro, mañana lo vamos a lamentar si se descubre algo en esa parte, que sería para todos los estados.
Claro, algunos recordaban también cuando finalmente se cedió territorio de la Patagonia Argentina, que se decía que era un territorio que no tenía mayores recursos. Imagínense, hay gas, hay petróleo, hay de todo ahora.
Claro, por eso yo en todos mis comentarios digo que se perdieron 50.000 kilómetros, no 22.000 kilómetros. Esto por una parte.
Claro, que es lo que hizo Ollanta Humala. Ollanta Humala dice, ganamos 50.000 kilómetros.
Pero lógico, sí es cierto. Nosotros tratamos de minimizar la pérdida porque siempre los chilenos ocultamos las cosas bajo la alfombra. Pero uno aprende, yo aprendí en Estados Unidos que las cosas hay que decirlas de frente y mirándose a los ojos. Y por eso lo digo esto. Otro error, diría yo, de pensar tan vehementemente de que teníamos un caso ganado desde el comienzo, que todo esto había sido un artificio. Yo me permití dudar porque yo trabajé 4 años con el embajador Bácula, que fue el primero que vino a Chile en una misión no oficial. Él vino como un pasajero y resulta que la Corte le da al embajador Bácula el memorándum una importancia tremenda. Fíjese que lo más grave de todo esto es la aplicación de la equidad. Uno enseña en derecho internacional que la fuente principal para un fallo son los tratados y que se aplica la equidad cuando hay facultad expresa de las partes para que los jueces se puedan apartar de los tratados o de cualquier otra fuente y no lo pueden hacer si no tienen facultad expresa. La equidad solamente se aplica en dos casos: cuando hay un vacío legal o cuando la ley se remite a la equidad. Pero cuando no hay facultad expresa, no puede el juez fallar.
Lo que en ninguno de los dos casos ocurre en esta situación.
Pero por supuesto.
Finalmente la misma Corte es la que reconoce que el Tratado del 54 marca un límite fronterizo entre Chile y Perú.
Y para muestra, un botón, le voy a leer. Yo ya tengo el fallo en castellano.
La versión completa.
Sí. Fíjese lo que dice la Corte en el párrafo 163. La metodología aplicada por el tribunal tiene el objetivo de lograr una solución equitativa. En términos de esa metodología, la Corte procede a la construcción de una línea equidistante provisional. O sea que la Corte considera que es su deber aplicar siempre la equidad. ¿En qué tribunal de derecho viven? Yo fui juez, abogado integrante de la Corte 9 años. ¿Y saben lo que aprendí? Y esto sin... Es una posición bien realista. Cuando el juez decide un asunto, todos los considerandos los va adecuando para justificar el objetivo final. Aquí la Corte empezó a dejar los tratados minimizados. Fíjense que ¿cómo es posible que diga una cosa tan insólita? Que en el tratado de 1954 hubo un acuerdo tácito, o sea que no está manifestado. Y yo no tengo el texto aquí, pero lo sé sí de memoria, que dice que el paralelo constituye una frontera marítima. ¿Qué entienden los jueces?
¿Qué entienden por tácito? Es una buena pregunta. Estamos con el abogado Hugo Llanos, el profesor, ex jurista de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de la Haya, miembro asesor de la Cancillería durante todo este proceso, analizando los alcances de este fallo que, lo esencial, abogado, respeta el hito 1, no modifica la frontera terrestre y establece un límite marítimo resguardando el paralelo hasta la milla 80. Luego define una línea equidistante hasta llegar a las 200 millas de zona económica exclusiva. Y es una de las cosas que comentó, por ejemplo, ayer el presidente Sebastián Piñera, comentó también algunos de los expertos, señalaron que les pareció algo arbitrario, abogado, establecer este límite en las 80 millas. ¿Por qué se establece las 80 millas y qué le parece esa definición de la Corte?
Oye, quiero reparar un poco lo que dice usted del hito 1. Yo quedé lo más turbado e intranquilo cuando el presidente Humala del Perú se refiere a cómo él entiende la posición del hito 1. Y se lo leo, textualmente, dice. Humala señaló que la Corte ha establecido que el límite marítimo se ubicará en la intersección del paralelo que pasa por el hito 1 con la línea de baja marea. Comillas, quiero destacar que ello no afecta ni prejuzga la intangibilidad de la frontera terrestre que fija su inicio en el punto Concordia. La Corte no se ha pronunciado sobre la frontera terrestre.
O sea, ellos lo dejan abierto.
Sí, pero le quiero leer un párrafo que la Corte... Espero que la defensa jurídica de Chile repare la posibilidad de que pudiéramos complicarnos con el...
¿Con el límite terrestre, dice usted?
Con el límite terrestre.
A ver. Estamos con el abogado Hugo Llanos, ex jurista de la Corte Permanente del Arbitraje Internacional de la Haya, miembro asesor de la Cancillería, profesor durante mucho tiempo, que ha traído un completo dossier esta mañana. Ahí, abogado, lo veo con lleno de papas.
Hay que leer con mucho cuidado lo que dice la Corte en el párrafo 175. La Corte no está llamada a tomar posición sobre la ubicación del punto Concordia, donde comienza la frontera terrestre entre las partes. ¿Qué está diciendo la Corte? Toma nota que podría ser posible que el mencionado punto no coincida con el punto de partida de la frontera marítima, como ha sido recientemente definida. La Corte observa, sin embargo, que tal situación sería la consecuencia de los acuerdos alcanzados por la parte. Entre paréntesis, leas en qué tratado llegamos a un acuerdo sobre la frontera terrestre.
Claro. Cuando la misma Corte dijo que no iba a juzgar ese tema, digamos.
No, si la Corte no juzgó el tema.
Claro.
Como se planteó el problema de dos límites terrestres, la Corte está tomando partido.
Claro.
Por lo menos mi interpretación, a lo mejor estoy completamente equivocado.
Ahora, ¿le preocupa que Perú vaya por una arremetida por el límite terrestre ahora? ¿Eso es lo puntual?
Bueno, francamente que ya no entiendo los movimientos políticos. Resulta que, claro, sería algo insólito que se interesen por una lengua terrestre que quedaría entre el límite marítimo y el punto peruano.
266.
Claro, porque ya es costa seca, ese pedazo de tierra no tiene costa, porque el límite marítimo quedó más arriba fijado que claro. El límite terrestre que alegan los peruanos.
Claro. ¿Es necesario en ese caso, abogado Goyanos, como se ha dicho por parte de algunas autoridades de Chile, exigirle a Perú una declaración donde digan que no hay más situaciones pendientes, que se comprometan a no levantar una nueva controversia en los próximos años, o eso es irreal, inviable?
Mire, señor Pach, sí. Álvaro, perdón, yo viví en Lima 4 años, tenía mis hijos 10, 8 y 6 años, y como iba destinado a un tiempo largo, lo mandé a un colegio peruano, niños de esa edad. Un solo día pudieron estar en esa escuela, llegaron con la camisa rasgada, con moretones, eso marca mucho, pero pensé que era una cosa de niños, pero después, ¿qué es lo que sucede? En el ADN de un país siempre hay un sentimiento diferente al victorioso. Y hay mucha gente, no digo la cancillería o la clase política, ¿no? Pero generalmente el armamento tiene como causa para este efecto de reivindicación. Esto es una reivindicación, eso no me cabe ninguna duda.
Así lo sienten.
Claro, claro. De tal manera que espero, esta iniciativa de la Alianza del Pacífico me parece espléndida, porque en la medida en que los países tengan unos intereses muy coordinado con el país limítrofe, tiene que pesar qué es lo que me conviene, aumentar la diferencia o pensar que estamos en el siglo XXI anclado en un problema del límite del siglo XIX. Esta gente no lee que ya estamos llegando a Júpiter.
Estamos con el abogado Hugo Llanos, profesor universitario, ex jurista de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de la Haya, miembro asesor de la Cancillería, además. Abogado, ¿cómo interpreta usted estas peticiones que se han hecho en las últimas horas del mundo político que dicen, ok, esto hay que aceptarlo, no hay mucha vuelta, pero retirémonos del Pacto de Bogotá?
Oiga, mire, la clase política de acá, le voy a atreverme a dar un consejo. La primera protesta diplomática del Perú fue exactamente el año 2000, porque la Corte habla mucho del memorándum Bácula, pero él no presentó una protesta diplomática, así que no se debe contar jurídicamente tampoco como una manifestación de voluntad del gobierno de Perú.
Claro. Recordemos un poco, abogado, fue el año 1986, cuando el primer gobierno de Alan García, él envía al embajador Bácula, un hombre de gran trayectoria, autor de libros que son claves en la diplomacia peruana, y se reúne con Jaime del Valle, con el canciller de la época. Y en ese momento él plantea esta situación, él dice que el límite no está definido, y Chile se compromete a responder. Y ahí hay críticas también, abogado, respecto a la manera en que reaccionó Chile en ese momento, en 1986.
Sí, quedé pensando en esto del hito uno. Fíjese que ayer Alan García, que tiene una oratoria estupenda, dijo lo siguiente a propósito de la reivindicación marítima, que no es como dicen aquí en Chile que le hemos entregado agua a los peruanos. Se olvidan de que la tierra está vinculada al mar. Y ese mar, ¿por qué está vinculado a Arica? Si antes no estaría vinculado. Por eso que uno tiene un sentimiento nacional muy fuerte, porque sabe lo que conquistó, lo que significó la conquista de esas tierras, y el mar anexo marítima. Entonces, ¿cómo dicen le hemos dado pura agua porque la mayor riqueza pesquera? Pero es que la pesca no es solo lo que hay, la pesca, sino que estudios científicos, por ejemplo, fíjense que a 7.000 metros bajo el agua se han descubierto especies genéticas, seres vivos, que la ciencia quedó estupefacta porque viven en un medio que nadie puede subsistir. Y se están extrayendo estos recursos genéticos para la electrónica y lo que es más importante para la salud humana, porque tiene la cura de la hemofilia, proviene de estos recursos genéticos. Así que, por Dios, si no solo de pescado vive el hombre.
Claro. Se han apresurado, dice usted, las autoridades al decir que se trata de un territorio marítimo que es casi inútil, que no tiene recursos marítimos.
Claro, porque todos adecúan la respuesta a tener una buena imagen y una popularidad para no parecer que hemos sido disminuidos apreciablemente en la jurisdicción marítima que tenemos en las 200 millas. Pero ahora le contesto tu pregunta. A mí me habría encantado que todos los que sostienen hoy día que hay que retirarse del Pacto de Bogotá, yo pienso que o tuvieron un problema de vocal o simplemente fueron de una superficialidad enorme. ¿Por qué lo digo esto? Porque el año 2000 fue la primera protesta diplomática del Perú y pasaron 8 años para la demanda. Cuando vino el embajador Bácula, de las 3 luces rojas se prendió una. Cuando vino la protesta diplomática, de las 3 luces se encendieron las 2 restantes. Todos debieron en ese momento hablar. Viene la demanda del Perú. No, esto es imposible porque no tiene ningún fundamento. Y quedamos en el Pacto de Bogotá y nadie lo reparó. Ahora, ¿qué sacamos con irnos al Pacto de Bogotá? Se lo digo al tiro. Ya lo aplicaron Bolivia y Perú. Si Perú tiene un problema con la lengua extraterrestre, tendríamos que ir a arbitraje. Así que el Pacto de Bogotá no lo vamos a aplicar. Claro. Y con el otro vecino tenemos un tratado de 1984 para solucionar pacíficamente las controversias.
Claro, estamos con el abogado Hugo Llanos, ex jurista de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional. Finalmente, abogado, ¿qué lecciones hay que extraer de toda esta situación pensando en que hay una situación pendiente con Bolivia? Bolivia ha anunciado una demanda ante la Haya también.
Quedé pendiente un punto a propósito del hito número uno. Alan García ayer en la plaza pública dijo de que felizmente se habían terminado todos los problemas con Chile y iba a decir no dijo todos los problemas sino los problemas con Chile, y ahí titubeó, dijo en esta área.
Claro.
Y como él pareciera que quiere un tercer mandato presidencial,
claramente lo quiere, sí.
Vamos a ver cómo que va a haber, porque las explicaciones han sido fantásticas. Cuando el canciller peruano en 1999 dijo que habían terminado todos los límites problemas fronterizos con Chile, que por lo demás lo había establecido el tratado en 1929, pero después entonces dijo, no, yo me refería a problemas terrestres, no a problemas marítimos. Faltaría ahora que el próximo presidente se refiera a problemas aéreos, porque ya terrestres, marítimos, aéreos. ¿Cómo es eso de que los países están en esa posición?
Claro, finalmente lo de Bolivia, abogado. ¿Cómo resguardar para que no ocurra algo similar? Porque también se han escuchado los mismos argumentos. No,
mire,
Bolivia no tiene ninguna posibilidad.
Ayer lo dije en televisión. En cuanto a Bolivia, desde luego, cero conversación con Chile es lo que yo recomiendo, porque si ya perdimos 22.000 kilómetros a lo que agregamos el triángulo externo, vamos a permitir a su vez perder otros kilómetros colocados en la zona más sensible, pues cerca de Arica.
¿Pero qué pasa,
o sea, si no lo va a tener como interlocutor, pienso, porque estamos muy heridos con este fallo?
Claro. Ahora, ¿qué pasa si la Corte acoge la demanda boliviana? ¿Vamos a tener que ir porque ya estamos en el Pacto de Bogotá?
Sí, ya presenta el 17 de abril la memoria boliviana. Ya estamos en el Pacto de Bogotá. Con los 3 países limítrofes no podemos ya aplicarla, salvo, no, tampoco, o sea, definitivamente ni Bolivia, ni Perú, ni Argentina están vinculados ahora con una nueva demanda, porque el triángulo terrestre está ligado al tratado del 29, que es el árbitro de los Estados Unidos. Ah. El problema con Bolivia ya planteó lo que tenía que hacer, claro, bajo el Pacto Bogotá. Y con Argentina, que espero que jamás se presente un problema así, el tratado que se hizo bajo la mediación papal permite un tribunal arbitral. Así que el pacto de Bogotá, salirnos de ahí es para la galería, para ganar aplauso, pero la gente no tiene idea para qué es esto.
No tiene ningún sentido salirse a esta altura, dice usted. Muchas gracias, le queremos agradecer al abogado Hugo Llanos, ex jurista de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya, profesor universitario y miembro asesor de la Cancillería. Muchas gracias por estar con nosotros, abogado. Muy buenos días.
Oye, no.
Las noticias que mueven y cambian tu mundo están en Mañana Será Otro Día, por Concierto, la voz de los 80.